Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Radio Universidad de Guadalajara presenta para ustedes Puro Drama, una revista radiofónica que desde hace un buen tiempo ya dedicamos a las artes escénicas de nuestra ciudad y de otros lugares de este país y del mundo. Mi nombre es Circe Rangel y estoy aquí también gracias a que formo parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA. Mi compañero es Juan Carlos Castillo y está en la producción de este programa. Agradezco mucho su enorme apoyo. Y pues el día de hoy, que estamos de vacaciones, hemos preparado un programa muy especial porque vamos a escuchar un dramatis personae que tiene que ver con una mujer fuerte, valiente, que como todas ha tenido que sobreponerse a imposiciones machistas, a incredulidad, por haberse querido dedicar a algo que tradicionalmente es para los hombres, la escenografía teatral. Vamos a escuchar la vida y el camino por el teatro que ha corrido Mónica Raya. Anécdotas y reflexiones que surgen hoy en día. Muchas gracias. Y comenzamos.
Dramatis personae. Dramatis personae.
Y bueno, ahora me encuentro muy contenta porque la verdad es que encontrarme con mujeres que yo admiro y respeto es de mis placeres más exquisitos y gustosos. Y el día de hoy, para este Dramatis Personae, estoy con Mónica Raya. Mónica Raya Mejía, pues es nacida en la Ciudad de México y pues tiene una formación académica y una trayectoria impresionante. Ella es doctorante en artes del Departamento de Cine, Televisión y Escenografía de la Escuela de Arte, Diseño y Arquitectura de la Universidad en Helsinki, y también es maestra en diseño escénico por la Yale School of Drama. Y también es licenciada en arquitectura, ella es arquitecta por la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha dado clases en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y también en la Escuela Nacional de Arte Teatral en el IMBA. Mónica, ¿cómo te encuentras? Ahora estás viviendo, además, en Nueva York.
Sí, así es. Por el momento voy y vengo. Sí, en realidad soy una nómada. Mucha vida me empecé a mover, a vivir en diferentes lugares, diferentes ciudades, ¿no? Y la verdad es que algo que reclamaría mi abuelita, pues ya no sé ni dónde dejé los calzones, ¿no? Si fue aquí, allá, en la otra casa, en esta, en el hotel, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Me cuesta mucho, la verdad, ser un ser estable. Esas cosas que nos enseñan de no, es que lo que necesitas es ser muy estable, no me salió. Entonces lo mío ha sido pues transitar en la inestabilidad, en la posibilidad de cambiar todo el tiempo. El cambio se antoja pues no solo algo posible, sino natural. O sea, esa cosa que tenemos que aceptar de todo cambia todo el tiempo, que somos más viejos cada minuto que pasa, ¿no? Que nuestras células no son las mismas que hace 7 años, todas estas leyendas fantásticas del cambio permanente. Pues yo creo que viviendo así, viviendo ya, ¿no? Pues de manera radical en la inestabilidad y en el cambio permanente, creo que en lo que respecta al Teatro Nacional, pues es una cosa que se está cayendo a pedazos, está pulverizada, ¿no? Es un monumento ahí a una historia pues prácticamente oral, ¿no? De leyendas que nos han contado, pero que todo está pulverizándose.
¿Cómo lo veías cuando empezaste a hacer teatro? ¿Cuál fue tu primera referencia con respecto al teatro y por qué? Porque tú estudiaste para ser arquitecta. ¿Por qué tú dijiste, esto lo que yo sé, quiero ponerlo ahí, en eso que se llama teatro?
La verdad es que el salto es muy bonito y me sigo considerando arquitecta. Creo que no he dejado de serlo, porque la arquitectura en realidad está entregada, interesada en estar construyendo nuevos hábitats. Como arquitecta, yo quería descubrir que nosotros diseñamos sin pensar, ¿no? Entonces, que los arquitectos teníamos una serie de normas para hacer, por ejemplo, unidades habitacionales, cuya medida mínima para una habitación, para una recámara, era 270 por 270. Esto aprobado en normativas de habitación multifamiliar de interés social. Entonces, si por un momento hicieras un cajoncito de madera de 270 por 270, imagínate que estás adentro de un cubito, te metes a vivir allí, a dormir allí, donde además están tus otros dos hermanitos, porque además se pensaba que ahí caben tres. Dime tú qué posibilidad de ser feliz, de vivir plenamente, de tener ánimo, ¿no? Podrías desarrollar si todo el tiempo vives en un espacio tan reducido. Entonces, yo dije, oigan, ¿y por qué? ¿Por qué estamos repitiendo esto sin chistar? ¿Quién dijo, no? O sea, ¿no se supone que los arquitectos, y ahora voy a empezar a hablar en femenino, no se supone que las arquitectas tendríamos que, pues, que analizar este tema, sobre todo si estamos haciendo, repitiendo los modelos? Y ahí fue donde me encontré con el gran laboratorio espacial que es el escenario. Por recomendación de un profesor magnífico, que en paz descanse, él me dijo, a ver, señorita Raya, ya no esté molestando, lo que usted quiere, ese laboratorio espacial que usted quiere ya existe. Me dijo, tiene usted dos opciones, la caja blanca del museo o la caja negra del escenario. Y así fue, o sea, yo encontré mi laboratorio arquitectónico en el edificio teatral. Y entonces mi trayectoria como escenógrafa, en realidad no está desligada de mi trayectoria como arquitecta, porque sigo indagando, sigo, ¿no?, imaginando espacios con habitabilidades diferentes. Y el teatro, pues el teatro era el lugar más maravilloso que podía haber, ¿no? ¿Por qué? Porque había que diseñar el mar, el bosque, el jardín, el palacio, la sala, el aeropuerto, ¿no? Y todo esto, pues en combinación con la imaginación del espectador y con los cuerpos de los actores y con trastos y maderas. Y entonces, pues digamos que esa es la liga, Circe.
Y lo encontraste, pues veo que muy, muy pronto, muy joven. Veo que por allí del 89 es que empezaste a diseñar cosas. Supongo que también en conjunto con otras personas que ya lo hacían y a las que te acercaste. Y bueno, pues ya luego las propias. ¿En qué momento de tu educación y de tu vida estabas cuando entraste al teatro?
Estaba terminando la carrera de arquitectura. Yo creo que debí tener 23, 24 años, cuando yo ya tenía como esta inquietud, me maravillaba, sobre todo lo que veía en los foros del Centro Cultural Universitario en los 80s, ¿no? O sea, estoy hablando de, ¿no?, Ludwig Margules, Jesús Rodríguez, Hugo Iriart, ¿no? Había una ola ochentera, la verdad, bastante interesante de artistas escénicos que a mí me maravillaban. Me divertían, me maravillaban. Entonces yo empecé por inscribirme en un taller de teatro que impartió Hugo Iriarte. a quien yo le tenía una total admiración después de haber visto Ámbar en el Teatro Santa Catarina, el Centro Cultural Universitario. Entonces, ese fue, digamos, la primera vez que incursioné en un taller de teatro, ya a nivel estudiantil. Lo había hecho de niña, cosa que mi papá decía, no me gusta que hagas teatro porque te vas a encuerar, ¿no?
¿Y te encueraste, Moni?
Obviamente, ¿no? Obviamente, o sea, cosa que además de lo cual tenemos que hablar, porque esto de encuerarse para hacer teatro, lamentablemente mi papá tenía razón, pero esa es otra historia. Pero sí, la verdad es que mi encueramiento tiene que ver con un personaje que hacía yo en ese taller de Hugo Iriar, con una obra que estuvo en cartelera 50 funciones en el CUT, que se llamó La Noche del Naufragio. Entonces yo como actriz, en la placa de La Noche del Naufragio, en el Centro Universitario de Teatro, está mi nombre. El encueramiento era, hacía yo una sirena, junto con otras dos compañeras. Entonces mis compañeras, que sí eran teatristas, ellas insistían que las sirenas no usaban brasier, insistían. Y pues la verdad, yo era una estudiante de arquitectura y yo dije, bueno, va. Y tenía un pelucón gigante, la verdad, y un maquillaje como de kabuki. Entonces la verdad era muy difícil que me reconocieras. Incluso cuando mi papá fue a la obra, nosotros abríamos la escena y ya estábamos así de a 3, 2, 1 para entrar. Me percaté que mi papá estaba en el teatro y dije, no manches, justo, ¿no? O sea, en ese momento dije, no puede ser, ¿por qué lo invité? ¡Ah! Y vámonos a escena. Total que bueno, pues ya afortunadamente no me dio un blackout ni nada por el estilo. Se acabó la obra y cuando salí, pues yo dije, no, mi papá me va a matar. Dije, oye, pa, ¿y qué te pareció la obra? Pues mi papá un poco serio. Otro de los personajes que yo interpreté actoralmente en esa ocasión, como era un naufragio, pues actuábamos un poco en ensamble. Y en el ensamble a mí me tocaba ser de una señora embarazada que se moría en el naufragio. Y lloraba y lloraba y lloraba. Toda mi escena era tú llora. Entonces, pues a la salida, cuando le dije a mi papá, oye, pa, ¿qué te pareció la obra? Yo preocupada un poco por la
sirena.
Mi papá me dijo, pues mira, me gustó muchísimo, pero te voy a decir lo único que no me gustó. No me gustó que lloraras tanto. Me dice, porque sentí horrible. Me dice, tenía ganas de pararme, ¿no? Y ayudarte y sacarte de ahí. Entonces, fíjate qué chistoso. Mi papá se clavó con el personaje en donde pudo reconocerme, porque yo creo que si me hubiera reconocido en Las Sirenas, igual hubiera tenido otra opinión. Pero, pues esa fue la experiencia de mi primera obra como actriz y mi encueramiento. Esta es una anécdota muy chistosa y a la vez muy grave. Me acuerdo que tenía un compañero, un amigo, que se me acercó y me dijo, oye, Mónica, me acaban de decir que por 50 pesos puedo ir a verte desnuda al teatro. Ah, dije, oye, ¿y tú sabías que con tu credencial te sale en 25 pesos? ¿Todavía además te hacen descuento, güey? ¿No? Porque sí es real que el teatro mexicano demanda los cuerpos, ¿no? De todos los que participamos ahí. Pues creo que hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? De poner el cuerpo en el teatro. Y bueno, pues esa fue la verdad mi última aparición en los escenarios, con lo cual ya no tuve que desnudarme para conseguir papeles o para ser la más linda o la favorita del director ni nada de eso. Y pues me dediqué a el diseño de la escena.
Oye, Moni, dos cosas. Haber pasado por el escenario, aunque sea así de fugaz, supongo que te dio pues una visión distinta que a los maestros que pues nunca han pisado la escena más que para decir, pongan aquí este trasto, suban aquí esta luz, etcétera, ¿no? Poner el cuerpo en la escena y el cuerpo desnudo con esa fragilidad y con todo lo que implica para nosotras como mujeres poner el cuerpo, supongo que te dio una visión de escenógrafa que también te construyó como lo que fuiste siendo. Y la otra es, no tuviste que encuerarte para gustar a los directores, tener este papel, etcétera, pero no dejaste de tener cierta fragilidad por ser mujer, y además los escenógrafos generalmente eran los varones. Sí tuviste que defender muchas veces un lugar por ser mujer escenógrafa.
Fíjate que es muy interesante tu percepción porque es correcta, coincido con ella. Yo no estudié teatro en México. Yo estudié teatro a nivel maestría. Lo estudié fuera de México. Entonces, tuve la fortuna, de verdad, que mis estudios no tuvieron una relación que es la que yo detecto mucho en la pedagogía teatral en México, que es maestro-discípulo. O sea, yo creo que esta relación maestro-discípulo, donde esta idea de herencia, de genealogía, donde he sido heredado, inoculado con la sabiduría del maestro y ahora me corresponde a mí transmitir esa sabiduría a otros, pues es realmente medieval, ¿no? O sea, yo tuve una educación más liberal en ese sentido. Y pues nos educaban, donde yo estudié en la maestría, pues a escenógrafos y a escenógrafas por igual. De hecho, en escuelas sajonas, por ejemplo, la mayoría de las escenógrafas son escenógrafas. O sea, es una mayoría muy grande de mujeres escenógrafas en las escuelas. Ahora, ¿qué sucede en el campo laboral mexicano y un poquito en el internacional? Sí se tiene un prejuicio de género. O sea, sí se entiende que el escenógrafo, shalala, shalala, shalala. Y es más fácil además que se entienda la vestuarista, el iluminador. Y bueno, tú lo mencionabas al principio de nuestra charla, el director. Entonces, sí, sí ha sido para mí complicado ser escenógrafa, porque siento que en el panorama teatral mexicano, los escenógrafos, en realidad, ¿no? El gran patriarca escenógrafo de México es Alejandro Luna, pues sí, ¿no? Ha logrado tener pues una saga de discípulos, de personas que se formaron con él, no necesariamente en una relación académica, ¿no? Ahí sí no tengo claro, y lo dejo muy bien asentado, no tengo claro cuál es realmente ha sido el desempeño académico de Alejandro, pero es real que la formación de muchos escenógrafos ha dependido de Alejandro en la relación maestro-asistente, ¿no? Yo te enseño porque tú eres mi asistente. Entonces, yo no tuve esa escuela. Yo no aprendí siendo asistente, ¿no? Yo aprendí sin asistir. Incluso hasta la fecha, ahora que recién murió mi maestro, Mencho Lee, Mencho Lee evitó que yo fuera asistente de otros compañeros. Y eso lo decidió él, ¿no? Porque era como medio norma de la escuela que si tú eras de segundo, asistías a tu compañero de tercero. Pero Ming decidió que yo no fuera asistente. Creo que le podemos echar la culpa a él, que yo no aprendía a ser como de segunda, sino que siempre aprendía, pues tú decide, tú lo haces, etc. Entonces, sí me he topado en el panorama nacional con una especie de prejuicio alrededor de quién hace la escenografía. Y pues sí, está alrededor, esta élite es de escenógrafos varones.
Chega lá. a curva, a linha reta, se ultrapassar esse negro azul que te murou o mar. Cozinha este cântico, comprar o equipamento e saber usar, vender o talento e saber cobrar, lucrar. Insiste no que é lindo.
Mónica, yo supongo que de nacimiento eres, y ya lo mencionaste cuando estabas en la escuela de arquitectura, que decías, ¿por qué no cuestionamos las cosas que estamos haciendo? Eres reaccionaria y eres revolucionaria y eres, como decían los maestros, a los papás, contestona, ¿no? A mí me llamaba muchísimo la atención porque yo te conocí, seguramente ni te acuerdas de mí, en el foro de arte y cultura, en el foro de la Ribera, que luego fue foro teatro contemporáneo, con Ludwig Margules. Y a mí me daba muchísima impresión que, pues, al maestro todo el mundo se le cuadraba y decía, y te podías reír mucho con él porque tenía un sentido del humor que nada más él se entendía, pero tú te reías de su risa, del chiste que a él le daba risa y luego él se reía. La risa era su risa, ¿no? Y entonces estábamos en Camino Rojo a Sabaiba, yo estaba ensayando con él y de pronto, pues tú llegabas y él te decía cosas y tú decías, no, gordo, es que mira, sí, no puede ser, porque aquí tienes una luz, aquí el techo es muy chiquito, quién sabe qué tanto, ¿no? Y entonces a mí me sorprendía muchísimo que alguien y... La verdad es que en ese momento, pues yo ni por aquí del asunto de género, una mujer más joven que él, además, se le pusiera al brinco y le dijera sus cosas, ¿no? Y Ludwig decía, sí, sí, y calladito y te hacía caso, ¿no? Entonces, ¿ha influido? Supongo que sí. ¿Y qué tanto este carácter tuyo para que, pues, puedas, junto con otras compañeras escenógrafas, cortar, talar esa idea que como un muro se tiene de los directores, los escenógrafos, los iluminadores, son los buenos?
Está increíble que me lleves a Camino Rojo a Sabaiba. Qué importante que me des la oportunidad de compartir esto. Ludwig Margules, desde que yo lo conocí y le presenté mi trabajo, así mi portafolio, a mí me trató con el máximo respeto. Yo venía ya con una maestría de una escuela de teatro muy connotada. Creo que la primera cosa que Ludwig entendió es que él no era mi maestro, que él a mí no me iba a enseñar teatro, que yo ya sabía hacer teatro. Luego, es muy chistoso porque yo lo conocí porque me inscribí para tomar el curso que daba él de dirección, pero yo me dormía O sea, Ludwig daba la clase de dirección y yo me dormía porque eso yo ya lo sabía. Y la verdad es que él me invita a colaborar en el cuarteto. Me dice, quiero hacer cuarteto de Jaime Müller, porque mira, es que esta obra que está traduciendo Lloro, ¿no? Yo le dije, ah, sí, esa ya la hice en la escuela. Y se quedó así de cuadritos. Me dijo, ¿qué? Le dije, sí, te voy a enseñar las fotos. Yo esa obra ya la hice, ya la diseñé en la escuela. Entonces, desde un principio, la colaboración con Ludwig fue fantástica para mí, es la que yo me esperaba, que es de colaboración, ¿no? Ludwig fue un director que me invitó a trabajar con él. Y la verdad es que eran procesos de trabajo muy rápidos. Ludwig decía, es que yo quiero esto porque me chocan las cosas esas abigarradas y de colores y, y el exceso de luces y no sé qué. Yo le decía, perfecto, nada más voy a poner un foco. Entonces, él mismo me decía, ¿qué? Digo, sí, mira, voy a poner un foco. Acuérdate de la iluminación de Sabaiba. O sea, eran 6 focos. Ahora, obviamente era, no me alcanza el foco, Ludwig. Mira, voy a poner unas cosas aquí porque el foco no alcanza. Pero era un escenario pintado de negro con 6 focos. Era una anti-escenografía. Que además batallaba en ese entonces con las megaproducciones tavirianas, así que, ¿no? Creo que era Felipe Ángeles, así de que había un tren en escena y todo. Entonces, en el foro, Sabaiba era una especie de manifiesto de fuchicaca, eso no nos interesa. Y yo creo que Sabaiba es uno de los ejercicios escenográficos más, más apreciados que yo tengo en mi currículum. Porque literalmente es un ejercicio de antiescenografía. Lo único que hice fue cambiar las ventanas y las puertas de ese cuartito que era un poco fúnebre. Para mí la colaboración con Ludwig fue un privilegio enorme. Yo creo que este trabajo de colaboración se puede ver muy claro en estas últimas obras de Ludwig, del foro tan minimal, tan vacías. He presentado ese trabajo con Ludwig en ponencias a nivel internacional y mi ponencia se llama Acero y Madera, ¿no? Otra vez, 0 artificios, 0 pinturita escénica, 0 no sé qué. Y pues del cuarteto a Noche de Reyes, Los Justos y Sabaiba, yo creo que se puede ver como esta colaboración. Entonces, no es mi temperamento, Circe. Curiosamente, no es mi temperamento, es mi interlocutor. Si mi interlocutor reconoce que delante de él o de ella hay una persona a la que no le tienes que dar clases, a la que no tienes que tratar como empleado, a la que no tienes que tratar de discípulo, el que no es tu asistente, que no se debe a ti, pues entonces todo fluye. Y pues sí, yo me he topado, la verdad, pues con bastante desagrado, pues en muchas oficinas o en muchos grupos de trabajo, donde pareciera que yo tengo que tomar una especie como de lugar en el escalafón, porque primero va alguien más. Entonces, como que en esa genealogía de aristocracia teatral mexicana, pues ni quepo, ni vengo al caso, ni tengo código de armas, ni mi apellido, ni me formé en México. O sea, en México no le debo nada a nadie como profesor de teatro.
Oye, pero además de Ludwig, pues has trabajado con otros directores y directoras también, como Juliana Fessler, por ejemplo, ¿no? Pero quisiera hablar de los directores. ¿Fue igual de fácil, no sé, con Sergio Vela en las óperas o con Antonio Castro o con Boris Schwemann? ¿Te toman también como una interlocutora?
Yo creo que esas colaboraciones, ahora, ¿no?, en el análisis pues más serio sobre las estructuras creativas, tienen una dinámica convencional que responde a los modelos del teatro moderno, que en efecto tienen una jerarquía. Entonces, a mí en la escuela me enseñaron a hacerle caso en todo al director, porque yo para eso estaba, para servir al texto y a la dirección de escena. Y ya, pues ahí lo que te dan chance, pues ahí le acomodas algo que sea tuyo. Digamos que yo he trabajado con todos estos directores en esa dinámica. ¿no? En una dinámica donde, señor director, usted dígame, yo le hago propuestas y usted elige y yo ejecuto. Si me preguntas qué enseño en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro, en la materia de diseño, enseño ese modelo. Así de, miren, ¿no? En el modelo del teatro moderno, o sea, como del siglo XX, se trabaja de esta manera. Pero en el siglo XXI hay otras formas de colaboración y otras formas de generación de espectáculos, hay otras prácticas, hay prácticas expandidas, etc. Entonces, yo creo que es cuestión de ubicarse en el tiempo. Y pues yo creo que en nuestro país la regla, pensándose que así es, ¿no? Que así es el mundo, es seguir trabajando con los paradigmas del teatro moderno del siglo XX, que todavía consideran, cosa que a mí me parece cada vez más difícil de aceptar, que hay un solo talento y que todos los demás son como los ratoncitos que le hacen el vestido a Cenicienta, ¿no? Podría decirte que hasta la fecha, en el registro que se tiene de la obra de Ludwig, todas las ideas desde Cuarteto a Noche de Reyes fueron de Ludwig. O sea, esos ensayos, esos estudios alrededor del trabajo de Ludwig, los pocos que han publicado, siguen, digamos, abonando la idea de que todo ese trabajo surgió de la imaginación de Ludwig. Y no fue así, ¿no? Porque creo que puedes ver muy claramente que ese trabajo tiene una colaboración central, que es la mía, o, ¿no? Cuando Ludwig trabaja con Luna, puedes ver también todo un estilo, una forma de colaborar. Al teatro mexicano le falta reconocer que te digo, que es del siglo pasado y que las estructuras que parecen ser como un universo inamovible porque así lo quiso Dios, pues no lo es. Que son formas de trabajo, que son modelos de trabajo y que además, pues luego los directores tampoco es que estén tan preparados. Porque tú dime dónde está la superescuela de directores de México, así a nivel académico. Tú dime, güey, ¿a qué escuela hay que ir para salir hecho a una directora? Pero no son discípulos de otros directores, de otros maestros directores que te forman en sus escuelas, que te dicen el cómo, pero según ellos. Hay como escuelas, no, pues yo con Gurrola, no, pues yo con Julio Castillo, por supuesto la producción pedagógica de Luis de Tavira, que hasta la fecha, ¿no? La vemos por todo el territorio nacional y todo lo que se desprende de esa escuela, pero pues yo creo que son modelos muy patriarcales, la verdad. Pues es que yo veo otras escuelas de teatro que me cae que no es así. O panoramas nacionales de producción teatral, que no es así, que no es el mismo señor dando clases por toda la República. Digamos que todo esto que estoy diciendo, para los que me escuchan, es una postura política. Tengo ganas de hablar de esto para ver si puedo inspirar a otras teatristas a pues realmente a cacarear sus huevos, ¿no? Y todos sus logros y las cosas que ellas son capaces de hacer.
Sintonízanos. Puro drama. Volvemos. Puro drama. Regresamos.
Recuerden que estamos escuchando la vida y la trayectoria profesional de la escenógrafa Mónica Raya. Continuamos con ella.
Dramatis personae.
Oye, Mónica, ¿y tu entrada a la cuestión burocrática, por decirle de alguna manera, con la Dirección de Teatro de la UNAM y la coordinación del Colegio de Literatura y Dramática y de Teatro en la FAC. ¿Qué ha sido para ti eso?
Yo no lo llamaría burocrático tanto como administrativo, porque eso también es una cosa que creo que nosotros en México estamos un poco tarde por esta educación un poco romántica de que los artistas no nos preocupamos por esas cosas, ¿no? Entonces, pues sí nos tenemos que preocupar porque la administración y la gestión del arte teatral es súper importante. Súper importante cómo se reparten los presupuestos, cuál es el proyecto artístico, ¿no? Entonces, bueno, la oportunidad de ser la primera mujer directora de Teatro UNAM estuvo increíble, creo que tenía yo menos de 40 años, y creo, otra vez para quien le interese, que se pueden revisar los pormenores de mi gestión en lo que se refiere a programación artística, oportunidad para artistas emergentes, los premios que obtuvimos con las producciones que hicimos, la calidad de las producciones. Y todo esto es, simple y sencillamente proponer, hacer una propuesta de un modelo de producción de artes que no es original, que no se me ocurre a mí, pero que tiene que ver con asumir como la dirección artística de un teatro, ¿no? Creo que los alemanes son un ejemplo clarísimo, así prácticamente cada barrio tiene un teatro así fenomenal, con unos presupuestos fenomenales. Entonces, esta administración y gestión de las artes, la verdad es que otra vez no es algo que te da Dios, sino es algo que pues con un poquito de ánimo se puede proponer y se puede llevar a cabo. En el caso de la coordinación del Colegio de Literatura Dramática y Teatro pasa lo mismo. O sea, la academia tiene también que tener reglas, ¿no? Y sobre todo, creo que es muy sano empezar a detectar que no es lo mismo una persona que tiene una trayectoria valiosa y relevante que nos dé una conferencia, a que esa persona dé clases. Nosotros estamos llenos en las escuelas de personas que tienen desempeños profesionales destacados, pero ninguna preparación académica. Entonces, eso también nos pesa. Ahora, yo creo que en esta entrevista suena como que yo soy, ¿no?, una cosa perfecta, y además mi falta de modestia es parte de un delirio enloquecido. La verdad es que a estas alturas del partido, yo no creo que las mujeres exitosas o profesionales, además, tengamos que ser modestas. O sea, ya bastante nos minimizan y ya bastante nos invisibilizan como para que además, cuando a mí me pregunten, bueno, maestra Rayo, ¿usted qué ha hecho? Yo diga, ay, pues ahí, como unas cosillas, ¿no?
Humildemente.
Ha sido la suerte, ¿no? Todo fue suerte y fue gracias a mis managers. ¿Qué te quiero decir a ti y a quien esté escuchando esto, que seguramente dirá, qué monstra tan giganta? Bueno, pues me alegra, porque las monstras estamos aquí en este planeta con un chorro de logros y con un chorro de ideas y además con ejercicios que se pueden revisar. O sea, no está en nuestras cabecitas. Somos muchísimas, creo que las artistas de la escena mexicana que podemos probar con nuestro trabajo, nuestra capacidad. Digamos que se trata de una actitud política, la mía. No ser modesta, y dado que nadie me lo pregunta, porque nadie me lo pregunta, sino tú me lo preguntas, Circe, ¿cómo le has hecho? Pues yo me animo a contártelo, a decírtelo abiertamente, porque creo que vamos tarde en un chorro de cosas que le pasan al teatro mexicano. Tengo ganas de hablar de esto para ver si puedo inspirar a otras teatristas a pues realmente a cacarear sus huevos, ¿no? Y todos sus logros y las cosas que ellas son capaces de hacer.
Y en ese sentido, Mónica, pues ya para entrar a la recta final de esta entrevista, pero no menos importante, digamos que vamos a terminar arriba como las buenas obras de teatro. Te he encontrado últimamente en espacios en donde las mujeres estamos justamente haciendo esto, reflexionando sobre qué es lo que hemos hecho, por qué no hemos podido en la historia, no nada más nosotras o ahorita, en la historia, poder llegar a estos lugares, a estos espacios. Y he encontrado que pues el feminismo te ha movido muchísimo y que estás desde ese lugar buscando un acompañamiento sororo para ir por más, ¿no? así como, pues con toda esta furia que tenemos evidentemente de haber sido sobajadas durante tantos siglos, y decir, ya basta, señores, aquí estamos y no queremos más, no queremos repetir sus modelitos patriarcales asquerosos que tienen al mundo como lo tienen, queremos hacer de este un mundo mejor. ¿Qué es lo que ha sucedido contigo? ¿De dónde empezó o por qué empezó toda esta furia violeta tuya?
Mira, creo que es realmente, como dices tú, una manera de terminar arriba y una especie de happy ending, que no es un ending, ¿no? Han sido muchos años de transitar en soledad, o tal vez debiera decirlo en aislamiento, en marginación, en así de, no, Mónica Raya, no, qué miedo, no, no te le acerques. Híjole, no, es que aguas con Mónica Raya. Fueron muchos años de vivir así, y ese aislamiento, esa marginación, pues me dio para hacer un doctorado, ¿no? O sea, para irme a Finlandia, súper feliz de la vida, y dices, bueno, pues si no quieren que las cosas se hagan de una manera más justa, más equitativa, ¿no? Porque se les desacomoda ahí sus herencias. Pues está bien, a otra cosa mariposa, y entonces la verdad le agradezco muchísimo a todos los que me expulsaron de un panorama en el que yo participaba, porque pues me fui a pasear y a aprender más y demás. Son recientes realmente ya las manifestaciones sororas, donde quienes nos estamos reuniendo ahí reconocemos las voces diferentes que tenemos, porque no vamos ni por lo mismo, ni somos partido político, ni tenemos una líder que nos dice qué hacer. Y sobre todo, esta cosa que dicen, y no tenemos a nadie que luego nos va a manipular, ¿no? Porque como somos bien burras, nos va a manipular y nos va a llevar a otro lado, como a un precipicio, como así, como de flautista de Hamelin. Entonces, bueno, toda esta dinámica política, feminista, violeta, pues en efecto, de repente dices, ¡ay, güey, no estoy sola! ¡Somos un chingo! Somos un chingo enojadas, somos un chingo marginadas, somos un chingo desplazadas, somos un chingo invisibilizadas. Nos cuesta 5 veces más, siendo mujeres, hacer lo que hace un güey y al güey, o sea, premio, aplausos, homenajes, entrevistas, ¿no? Y cuando tú revisas luego los currículos de muchas mujeres que han hecho 5 veces más, el señor, no, pues esas no, porque tienen mal humor, ¿no? Su temperamento es, híjole. Entonces, pues no sé, estoy, la verdad, como dices tú, en un momento violeta, muy contenta por sentirme, que no estoy sola, que estoy acompañada, que somos muchas, que somos, ¿no? Y que, creo que lo que más me prende es que se va a caer, ¿no? Y que lo estamos tirando. Termino diciéndote que estoy en este momento realmente muy activa en un taller de Lorena Wolfer sobre artivismo, ¿no? Y de cómo el activismo también puede no solo rayar monumentos, cosa que me parece súper apropiada y genial, sino aún hacerlo mejor y en más ámbitos en donde el arte otra vez no está al servicio de los poderosos, del status quo, no es decorativo. Y Y como en el caso de tantas teatristas, escenógrafas y diseñadoras, que son como para que se vea lindo el trabajo de un director. La verdad es que ese modelo creo que está agotado. Todavía lo impartimos en las academias, están los planes de estudio. Como les dije anteriormente, yo imparto en un plan de estudios, eso igualito. Servicio al texto, servicio al director, tú vas en segundo lugar, ¿no? Las ideas son de él. Pero hay otras formas y hay otras vías, son las alternativas, y dado que yo pertenezco a una como realidad inestable, pues la verdad es que estoy como muy contenta de que ya se les vuelva inestable. Ya estuvieron ahí mucho tiempo, pero bien apoltronados, y siguen intentando seguir ahí.
Vá fazendo bom fim quinta-feira, sai da concessão da praia primeira, tá largada de batida na Praça Cairo. Levanta a pista, o alto Lacerda, mas parece um corretor que envereda, uma pista de corrida, corre pro céu azul. Olha a vertigem, Virgem Maria, te segura a criatura que o dia ainda tá menino, moço.
Trayectoria. Yo solo quiero que sepamos más de cómo se construyeron esas trayectorias y de ponerlas en contextos nuevos, en contextos más informados, más equitativos, más paritarios, discusiones sobre paridad, discusiones sobre contenidos, un teatro con perspectiva de género, ¿no? Entonces, de repente se oyen voces que dicen, es que la censura a las artes y a la libertad, y uno es así de, bueno, tienes 5 minutos para correr así histérico por la habitación, y después, cuando te calmes, vamos a darnos cuenta que pues tenemos un ratote montando dramaturgias donde todo el tiempo estamos violadas, destrozadas, vejadas y en camisón. Porque ahí está, cerremos con lo mismo.
Y encueradas.
Y encueradas, encueradas. Seguimos encueradas en los escenarios mexicanos. O sea, estamos buenas para encueradas. Pues no sé, suena fuerte, pero se tenía que decir y se dijo. Ya no queremos estar encueradas en los escenarios, no queremos esos papeles. No queremos seguir ahí, ¿no?, martirizadas, etcétera. De hecho, es una discusión muy interesante, ¿no?, entre performanceras feministas. De veras nos vamos a seguir cortando así de... ¿no? Si de todas maneras no pelan. Entonces yo digo, no, ya, no hay que cortarnos, no hay que inmolarnos, no hay que... hacernos daño nosotras. Simple y sencillamente hay que avanzar. En esto, en compartir que voltear, revisar otra vez pedagógicamente lo que leemos, lo que montamos, las programaciones, ¿no? Cosa que además creo que es una tarea que te tocó hacer y tú, a mí me gustaría entrevistarte a ti para saber cómo te fue con eso, ¿no? Con justo revisar lo que estamos acostumbrados como si fuera normal. Las dramaturgias que se premian, ¿no? Y que se consideran así de, no, pues aquí están los dramaturgos mexicanos y uno dice, güey, o sea, yo la verdad es que me gusta mucho la dramaturgia de Legón, pero me parece totalmente impremiable. Le he leído cosas fantásticas, me río sin parar, y realmente me lleva a ver así los niveles de estupidez humana y qué tan bajo podemos caer. Pero, o sea, ya no puede decirnos perras, no podemos ser eso. Porque además el problema es que lo cree. Y tú dijeras, no, bueno, es que esto es una reflexión feminista que nos ha planteado desde hace varios años, pero no, es misoginia pura, celebrada y premiada. Entonces, esa discusión de análisis nos falta. Esos foros nos faltan. Pero ellos están callados. Se quedan callados y dicen, ay, ojalá se les pase pronto. ¿No? Ojalá se les pase, porque luego se les pasa y se ponen lindas otra vez.
Eso es lo que esperan. O los maestros que violentan y que abusan o que violan directamente y que son mituados o que salen en el Me Too y que también están esperando que pase pronto porque quieren volver a ser contratados, ¿no? Pues bueno, muchas gracias, Mónica, muchas gracias por esta charla.
No, a ti por esta oportunidad de que haya Dios, diosas y dioses, protéjanlos, alguien que esté escuchando a esta voz. Pero te digo, he decidido políticamente exponer esto para eso, ¿no? Para quienes vienen generaciones que realmente no están dispuestas a permitir y admitir lo que nosotras permitimos tanto tiempo. O sea, mi generación lo permitió. Y tengo muchas, muchas colegas maestras, muchas actrices que de repente dicen, ¡chin!, ¿no? Y que esa vergüenza, ese dolor de admitir todo lo que tuviste que pasar para llegar a donde estás y a lo mejor no quieres hablar de eso, es muy comprensible. La verdad es que lo respeto. También entiendo que reconocer que fuiste víctima de algo así o que te prestaste o que accediste a obtener un papel, quitar a otra, ¿no? Quedarte con la chamba, haciendo estos ejercicios de ¿por qué no lo platicamos en mi casa? ¿Por qué no nos tomamos un café tú y yo? Porque mira, es que eres tan guapa. Es que realmente, ¿no? O sea, perdón que te interrumpa, pero es que eres tan guapa.
Así. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Y pues fuerza y ánimo y lo vamos a hacer.
Dramatis personal.
Agradecemos mucho el favor de su atención. Les invitamos a un próximo programa aquí en Radio Universidad de Guadalajara. El próximo domingo a la 1:00 p.m. tenemos nuestra cita. Y hasta entonces me despido, Circe Rangel y Juan Carlos Castillo en la producción de Puro Drama. Hasta la próxima.
Cheia de problemas, não me importo, eu gosto mesmo assim. cor que mais ninguém possui. Me traz meu passado e as lembranças do que eu sempre quis ser e não.
Es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama, con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.